Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25, hora a la que ya lo saben, de lunes a viernes. Nos citamos, por supuesto, con ustedes, pero también con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE más Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorli Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy es miércoles 8 de abril de 2026. El Athletic ha comenzado a preparar su próximo compromiso liguero que le medirá el domingo a partir de las 9 de la noche en San Mamés al Villarreal. Lo ha hecho con la buena noticia del regreso a la dinámica grupal de Aitor Paredes. Esa es la noticia que nos deja la mañana de trabajo en el Lezama. Un Athletic que se ha puesto manos a la obra para preparar el choque del domingo ante el Villarreal, en el que esperemos los de Ernesto Valverde den una medida muchísimo mejor que la expuesta el pasado fin de semana en Getafe. Un Athletic que en todo caso todavía, si miramos la clasificación y tiramos de matemáticas, tiene muchas cosas por hacer, como también nos recordaba ayer mismo nuestro compañero José Ituarte. Pero de momento lo positivo es que en la enfermería o de la enfermería sale Aitor Paredes, que lleva más de un mes de baja debido a una contusión en el gemelo, una enfermería en la que a día de hoy tan solo se mantienen Gorosabel, que ya fue baja ante el Getafe, y Prados, que sigue recuperándose de esa grave lesión que sufrió en la rodilla. Pero hoy, además, tenemos que estar muy pendientes de otros asuntos, como del ciclismo. Se está disputando la tercera etapa de la Ronda Vasca, con salida y llegada en Basauri, después de una nueva exhibición, la protagonizada ayer por el joven ciclista francés del equipo Decathlon, Paul Seixas, que prácticamente con solo dos jornadas disputadas ha sentenciado ya la clasificación general. Vamos a ver qué es lo que sucede hoy en Basauri, mañana en Galdakao. Vamos a hablar de todo ello con Igor Antón. Y como no, estamos muy pendientes del mundo del básquet, porque esta tarde a partir de las 8 los hombres de negro y su marea negra van a intentar acceder por segundo año consecutivo a la final de la FIBA Eurocup. Para ello deben de superar al Sombatelli húngaro, o cuando menos hacer valer los 17 puntos de renta conseguidos hace una semana en campo contrario. Escuchamos a Jaume Ponsarnau cuando dice lo que deben de mejorar aún todavía del partido de la pasada semana.
Creemos que el partido nos dio mucha información para prepararnos un poquito mejor. Allí estuvimos muy acertados desde el triple. Intentar que, evidentemente, vamos a intentar volver a intentar estar acertados desde el triple, pero que si no, que no sea esta pues nuestra única arma. Y evidentemente nosotros tenemos en cuenta que el partido lo tenemos que afrontar con una rotación larga, porque tenemos que dar respuesta a sus puntos fuertes, que también están en la rotación, ¿no? Que especialmente con Pelo.
Bueno, pues ya lo ven, casi todo ya listo en Miribilla para que esta tarde a partir de las 8 se viva otra gran tarde de básquet europeo. Como está todo preparado también algo más lejos, en Augusta, en Estados Unidos, para la disputa del Masters, como no, va a estar allí John Rahm, ganador de la chaqueta verde en 2023, para tratar de hacer valer su buen momento de temporada en este primer grande del presente curso. Comenzará a patear mañana a partir de las 7:10 de la tarde. Escuchamos al de Barrica antes de comenzar el Masters.
De momento, de cómo voy en mi carrera, te puedo decir que me voy a morir bastante tranquilo con lo que he hecho en el golf, la verdad. Lo doy todo en el campo y es lo único que puedo pedir de mí mismo. No ganar o no, pues ganarás o no, pero es lo único que puedo pedir.
John Rahm, que realizará los dos primeros recorridos, el de mañana jueves y el del viernes, en compañía del sueco Ludvig Åberg y de el estadounidense Chris Gotterup. No hay que perder de vista que el vizcaíno, que el golfista vasco, es líder del circuito saudí. Pues de todo esto y un poquito más les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
Thinking it over, and I know just
30 minutos son los que pasan ya sobre las 3 de la tarde, por lo tanto media hora por delante para hablarles de la actualidad del deporte vizcaíno, que hoy nos va a llevar por la senda del fútbol, del ciclismo, del golf y, como no, del básquet, con ese gran partido de los hombres de negro a partir de las 8 en Miribilla. Pero vamos por partes y comenzamos por lo rojiblanco, en este caso por el primer entrenamiento con la vista puesta en el choque del domingo ante el Villarreal, un choque correspondiente a la jornada número 31. Ya solo quedan 8 etapas para esta temporada, que a algunos se les está haciendo larga. Veremos a ver cómo transcurren estos partidos, como digo, ese choque ante el Villarreal programado para las 9 de la noche del próximo domingo. En la vuelta al trabajo, Álvaro Rubio Sánchez, arratsaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, muy buenas.
Con buenas noticias.
Sí, sobre todo para Aitor Paredes, ¿no? Que hace un mes, porque fue en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, con ese golpe en el gemelo. Primero parecía poco, como dijo Valverde, después ya era más severo. Lo cierto es que ha pasado un mes y hoy ha vuelto a entrenar al menos en los 15 minutos con la dinámica de grupo. La parte negativa, pues que siguen faltando dos. En este caso, Prado, es que a ti te tiene un poquito preocupado.
Sí, porque volvió no al grupo, claro. Ahora no ha hecho el trayecto de Gilud, ¿no? Que una vez que salió ya, bueno, en su recuperación de la grave lesión de rodillas, mira la
incluso
de Prado.
La convocatoria
está,
del
bueno,
otro día.
Sí, fue ahí, bueno, pues tardó sus semanas, tal, pero estaba. En cambio ahora, bueno, pues le vimos estar con el grupo, ahora no está, que pues algo totalmente normal, sí, ¿eh? Pero vamos, que no tengo ni idea, Dios me libre de hacer diagnósticos.
No, era solo preocupación porque acaba de arrancar en dinámica de grupo. Y el otro es Andoni Gorosabel, que veremos a ver si llega para el partido del fin de semana o no, porque lo que nos quedó claro en la alineación contra el Getafe es que Gorosabel está por delante de Areso y por delante de Íñigo Lecue. Sí. Entonces, si no está Gorosabel, igual vuelve a repetir con Dani Vidian, y yo creo que en San Mamés se harían cruces con la mano izquierda.
Sí. La verdad es que no está San Mamés como para muchos experimentos. Por lo tanto, con el regreso al grupo de Paredes, hoy han estado en la dinámica de trabajo, vamos a decir, normal, todos los hombres que han cumplido esta temporada 100 partidos. Paredes, que lo hizo ante el Girona, Rui de Galarreta ante el Slavia
de Praga,
Unai Gómez frente al Mallorca, y Jaureguizar, el último, llega a esa cifra frente al Getafe. Lo podría haber hecho también Beñat Prados, que tiene 80, pero como ha tenido esa grave lesión de rodilla, pues no ha podido hacer. Vamos a hablar un poco, o esa es la disculpa, para citar a nuestro primer invitado, el tema de los 100 partidos. Hablamos de un jugador que los cumplió con 22 años, igual que
joven, ¿no?
Jaureguizar, sí. Pero que paradójicamente, y esto es también una lección y un aviso a navegantes, en el mundo del fútbol las cosas pueden cambiar mucho. Teniendo esa cifra y siendo tan joven, se vio obligado, voy a decirlo de alguna manera, a ganarse las lentejas o los garbanzos. Ya no sé qué cocido, qué bueno, evento de cocido.
Unos callos, sí, a la vizcaína, sí, como lo quieras.
Fuera, en concreto, en Vigo. Nos referimos a Óscar Revales. Óscar, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Recuerdas el partido número 100? ¿Tu partido número 100?
Jo, no.
Yo creo que fue un 5-2 en Valencia.
Tampoco es un buen recuerdo, pero pero bueno, siempre que se cumplen esas cifras a nivel personal, pues bueno, uno está satisfecho, hombre. No es fácil cumplir esas cifras con tan joven, pero bueno, aquí en el Atleti estamos como obligados a hacerlo porque por nuestra forma de actuar, nuestra filosofía, pues nos dan la alternativa pronto y luego es cuestión de cada persona de aprovecharla y de mantenerse en el tiempo durante muchos años.
Ahora puede parecer un poquito más sencillo, quiero decir, porque se juegan o se pueden jugar más partidos, todo depende también de si el equipo entra en Europa o no, pero lo que está claro, y tu caso es un ejemplo, es que no te garantiza nada. O sea, eso de que lo difícil no es llegar sino mantenerse es hasta el final.
Sí, por supuesto. El fútbol, y más hoy en día, tienes que estar bien en el día a día, principalmente, para que el entrenador tenga esa confianza en ti para poder ponerte el fin de semana, pero hay que mantenerlo en el tiempo, por supuesto. El fútbol va a toda pastilla, y más en estos tiempos. Como tú has dicho antes, hay muchísimos partidos, por eso quizás se llega antes a estas cifras. Nosotros no teníamos esa posibilidad, y lo importante es estar siempre preparado, estar siempre disponible y ponérselo difícil al entrenador. pero sobre todo creer en uno mismo, tener tranquilidad, no volverse loco cuando juegas menos y tampoco creerte demasiado cuando juegas muchos partidos, sino tener una cierta regularidad y una cierta calma, pero sobre todo, ya te digo, estar muy, muy, muy disponible a diario para poder tener esa posibilidad.
¿Sabes qué es una de las cosas que yo llevo mal, Óscar? Cuando se habla de futbolistas con 400 partidos en primera división, con 500, incluso con cerca de 800. Es que este fin de semana escuchaba, Coque, este vaya paquete. Digo, sí, hombre, claro, 800 partidos en primera división, eres un paquete. Sí, sí, claro. Es como que, como hay tantos partidos, perdemos la noción de lo que es estar 100, 200, 300, 400 Iñaki Williams jugando al máximo nivel, porque no es solo el partido, es la vida, el día a día.
Sí, 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 no, es muy duro. Yo hablo del fútbol, que es lo que he practicado y lo que sé y lo que te puedo decir, que es una profesión durísima, que hacer...
Perdona, Óscar, que 100 partidos. Lo llevo al fútbol, pero vamos, lo llevo al tenis con Rafa,
sí,
y lo llevo
a cualquier deporte
NBA
profesional.
O sea, eso es.
Sí, sí, a cualquier deporte profesional estoy totalmente de acuerdo. No es fácil ningún deporte profesional, y si no es fácil llegar a 100 partidos, no es fácil llegar a 50. O sea, hay que mantenerse muy constante durante durante todos los días, un sacrificio enorme. Hombre, eso desde luego que no es fácil. Y luego conseguir esas cifras que tú has comentado, pues bueno, está al alcance de muy pocos futbolistas, porque tiene que irte rodado muchas cosas. Tienes que ser un profesional dentro, tienes que ser un profesional fuera, te tienen que respetar las lesiones, tienes que entrenar todos los días, no perderte muchos entrenamientos para luego estar bien durante el partido. Bueno, influyen muchas cosas que el que lo consigue tiene un mérito tremendo. Para mí son cifras muy, muy importantes, que poco los consiguen, pero también me parecen cifras importantes las que habéis comentado antes de 100 partidos de estos cuatro jugadores. Eso también quiere decir, pues son jugadores muy jóvenes que están jugando muchos partidos, que están disponibles y que lo están haciendo bien. Por lo tanto, muy merecido.
A ti te tocó salir. Igual se lo tengo que preguntar a otro, Óscar, pero en el Atleti quizá dentro de la Liga Española es más sencillo hacer cifras, hacer números.
Pero no es fácil mantenerse en ningún club de primera división. Tienes que estar, ya te digo que tienes que estar muy bien, ¿eh? Porque el Atleti tiene una plantilla amplia y si no estás bien te pueden darle la oportunidad a otro, aprovecharla y luego pasas a ser un de primer pez espada a un segundo pez espada. O sea, que yo creo que tienes que estar siempre, lo que he dicho antes, sobre todo disponible, tener capacidad de hacer todos los entrenamientos, de no lesionarte, de tener buena mentalidad. Y si estás disponible ya tienes mucho ganado. Pero desde luego que quizás sea más fácil que en otros clubs, puede ser, porque en otros clubs ya sabemos que cada dos por tres te fichan jugadores, te traen jugadores nuevos y lo que hoy es blanco mañana es negro. Y aquí quizá no tengamos ese problema, ¿no? Pero también es exigente y tienes que estar muy, muy bien para poder seguir jugando, seguir con tu dinámica de jugar domingo tras domingo, porque a la mínima que te relajes, los entrenadores lo notan y hay plantillas amplias que les dan oportunidades a otros jugadores y luego se te complica.
Lo que se dice, que el fútbol no tiene memoria, los entrenadores tampoco, y si no que se lo pregunten para los entrenadores tampoco, y si no que se lo pregunten a Ernesto Valverde. Yo a todos los invitados relacionados con Athletic que pasan por estos micrófonos les acabo haciendo prácticamente la misma pregunta. ¿Tú eres de los decepcionados, de los cabreados, de los comprensibles?
No.
Con la temporada.
No, yo soy de los que...
¿De los realistas?
Pues bueno, sí, yo, mira, pues puede ser. Es que es la realidad. Cuando un equipo como el Atleti no estás bien a nivel individual, tienes muchas lesiones, no estás bien a nivel individual, muchos jugadores. Bueno, pues eso lo normal es que acabe teniendo una temporada irregular como es la que está teniendo, ¿no? Yo creo que ha tenido fases más o menos buena, pero sí es verdad que este año nos está tocando ver un Atleti demasiado irregular, demasiado no muy fiable, ¿no? Nos da la sensación de que el domingo viene un equipo y joder, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Respecto, sobre todo, por ejemplo, al año pasado, ¿no? Que sabíamos que era mucho más fiable. Pero bueno, yo lo valoro desde el punto de vista de que, pues, me parece una temporada más que de las muchas que ha tenido el Atleti, que nos toca, que aún así yo creo que nos podemos pegar con un canto en los dientes de estar en la situación en la que estamos y de vivir lo que hemos vivido. Y bueno, intentar que no pasar apuros de aquí al final del campeonato y luego pues terminar lo mejor posible y volvernos a centrar en la temporada que viene, que seguramente será igual de ilusionante. Y respecto a lo de los partidos, yo recuerdo que yo jugué un año 38 partidos y al año siguiente jugué dos. O sea, que wow. Me refiero que como el fútbol es muy cambiante. Y o por unas cosas o por otras, pasas de ser imprescindible a,
sí, y también,
a no participar.
Y también pasaste de 7 a 35. Claro.
Exacto.
En una, sí,
que llega yo que viene un Mister X que dice, no, mira, en el medio vamos a jugar con 7 y tú, Jaure, aquí no tienes
correcto,
el hueco del 11 titular.
Ya, pues sí.
Correcto. Pues por eso duda. Hay que estar siempre disponible para lo que venga y lo que te toque y por lo menos que de tu parte no quede nada.
Siempre se puede firmar debajo de lo que dice Óscar Valdés. ¿Eh? La verdad es que, y pese a ello, yo soy tan desagradable que ahora te voy a volver a poner en un aprieto. ¿Sabes cuántos partidos en la élite, en primera, Copa, Europa, en total jugaste?
Tampoco. Joder, me suena a 286.
Ah, sí, 200... pues yo aquí tengo 270. Igual te he quitado alguno, ¿eh? Pero...
Bueno,
pero...
pues sí, por ahí puede ser,
sí,
también.
Sí,
¿eh?
Sí,
Es que me bailan igual, cuando yo me fui a Vigo, me bailan
con
algunos
la selección
de Copa
igual
de...
también, se cuenta su...
Exacto.
Su 21 de base a 74,
me sonaban 286, sí. 284.
Pues no te vas a quitar, ¿eh? No te vas a quitar ni uno.
Pero bueno, escucha, que no es mala cifra.
No,
o sea,
no
que...
ya te digo, ni los 204 con el Athletic, fíjate.
No, por eso digo
por
que...
Eso. Por eso.
Me parecen números importantes, yo estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y aparte de que yo sé cómo lo he conseguido,
sí,
y en eso tengo la conciencia muy tranquila.
Orgulloso tú y tu gente, que eso es lo más importante. Óscar Valdés, un placer.
Exacto.
Y muchísimas gracias como siempre, un abrazo.
Ahora,
a vosotros,
por
un
cierto,
abrazo.
Tenemos una duda contigo desde Navidad, no sé cuándo te la vamos
no
a poner.
Tenéis ninguna, no tenéis ninguna duda,
no,
yo encantado
no,
de, ayudar,
no.
De estar con vosotros. Y...
No, ya, pero bueno, pero que hay que entregar, hay que hacer el
ya
el
la
envío.
Cobraremos, no te preocupes. Ya la cobraremos.
Un abrazo, Óscar.
Un abrazo para todos. Agur.
Bueno, pues nos vamos efectivamente de ronda, de vuelta de Itzulia, porque está en marcha la tercera etapa de la ronda vasca con salida y llegada en Basauri, 152 kilómetros, 153 prácticamente. Mañana de nuevo atención a esa etapa con salida y llegada en Galdakao antes de que la Itzulia abandone nuestro territorio. Está ya en liza esta tercera etapa y además, Álvaro, con una noticia desagradable
sí.
Que se ha producido ahora.
Ahora mismo, o sea, hay caída en el pelotón, se retira uno de los que llegaba a la Itzulia como principal candidato a llevarse la chapela el próximo sábado. Es el mexicano Isaac del Toro, caída. Veíamos ahí como José Fernández Machín le consolaba, le daba cariño, pero se quita el casco, se sube al coche, así que el mexicano abandona la Itzulia.
Bueno, y de momento encabeza un amplio grupo de fugados con dos ciclistas de Euskaltel Euskadi, el veterano Mikel Vizcarra y también Joan Bou. Vamos a ver qué recorrido tiene esta fuga, pero sobre todo queremos ahora hablar con otro nombre muy destacado de nuestro ciclismo vasco, un hombre como es Igor Antón, que yo creo que le vamos a pillar prácticamente, no sé si disfrutando de lo que está pasando ahora en esta jornada, pero sobre todo pendiente de lo que vaya a ser la etapa de mañana en Galdakao, en su casa, donde además la escuela que él dirige pues va a disfrutar de lo lindo y también va a trabajar. Igor Antón, arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Opa, Rachel Deon.
Me imagino que, bueno, hoy será el día en el que te está todo ahí los nervios a flor de piel para que mañana salga todo perfecto en lo que a vosotros corresponde.
Sin duda. Es una suerte que vuelva después de 30 años aquí a Galdácano una etapa de la Itzulia y sobre todo por esos chavales, ¿no? Los chiquis de la escuela Txirrindulari que tenemos. Ya hemos localizado el lugar donde se van a situar ellos. Pondremos el coche del club y con muchos nervios también para que todo salga bien, que va a hacer buen tiempo, que es importante, y luego pues que es una etapa yo creo que va a marcar un poquito, aunque la general ya está bastante decidida, va a haber chispa, va a haber chispa.
Eso te quería preguntar, a ver qué es lo que pasa hoy, mañana, el viernes, el sábado, etcétera, etcétera, pero ¿hay chulia?
Siempre hay que pensar que sí, y como digo, hasta no cruzar la línea de meta no se puede lanzar, aunque está claro que Seixas ha dado un golpe en la mesa y está complicado que se lo quiten, ¿no? Pero va a haber la lucha por la etapa, sobre todo, va a haber pues que es la etapa de más desnivel acumulado junto con la de Eibar, y yo creo que va a estar bonita porque ahí entra en juego muchos factores, ¿no? No solamente tienes que subir bien, ¿no? Luego en ese final, una persona que no tenga ese punch final para subir el Esalde, que no llega al kilómetro, pues tampoco lo va a conseguir. Entonces, el líder ya lo tiene manejado, pero veremos quién va a ser el vencedor también, y el podio, ¿no? Sobre todo.
Igor, un poco de memoria, ¿eh? No quiero que rebusques en muchos datos, pero ¿es posible que estemos ante una de las Itzulias más duras, con más desnivel, con más cuotas, con un terreno más escabroso que casi nunca?
Sí, puede ser, ¿no? En Basauri también, ¿no? Con ese final en ese repecho, van a subir Bicochgane, bueno, hay etapas durísimas, siempre se ha caracterizado, ¿no? Ha habido corredores, yo me acuerdo cuando corrían, yo no quiero saber nada de la Itzulia, porque es muy dura. Es muy ratonera también, y el clima, aunque mira, este año estábamos teniendo mucha suerte con el clima. En principio la Itzulia lo que tiene es pues que el aficionado, ¿no? Lo que más marca, ¿no? Corredores extranjeros siempre lo dicen, ¿no? Que son muy bien acogidos, se anima del primero al último, y bueno, ¿y qué voy a decir, ¿no? De volver a Galdácano, ¿y dónde va a acabar la etapa, ¿no? Donde en un primer momento pues yo hice mis inicios, donde esos chavales de Galdácano que son chirrindularis también, estamos entrenándoles, donde ganó Indurain en su día en el Gran Premio Corte Inglés que había, y bueno, Francesco Casagrande, el último gran vencedor, ¿no?, de hace 30 años. Entonces, bueno, nosotros el vivero es como situarlo en el mapa, ¿no? Yo creo que cualquier ciclista profesional ya sabe que el vivero se las trae, bien por la Vuelta a España, por el Tour de Francia que se ha pasado, y ahora en la Itzulia, ¿no? Entonces ya van a subir en tres ocasiones el vivero por vertientes, dos de ellas inéditas.
Igor, ¿qué día buscamos un poquito que se rompa esta racha de Seixas y le pongamos a Pello o a Izaguirre, que son los que están mostrando estar un poquito más arriba?
Bueno, viendo que ya Seixas lo tiene más encarrilado, van a dejar hacer, ¿no? Esas fugas, corredores que hayan perdido algo de tiempo, pero que tengan correa y siempre lo han demostrado, pues como bien has nombrado a un Pello, ¿no? Que siempre se saca de la chistera algún día de estos. Tendrá marcada la etapa, no sé si será aquí la de la propia de Galdácano, ojalá sería para él la pena de la caída de Landa, ¿no? Pero luego, pues corredores que se dejan llevar y marcan su etapa. Entonces, bien la de mañana en Galdácano, y yo creo que la de Eibar va a ser la clave, ¿no?
Estáis hablando de nuestros ciclistas, para ir terminando, Igor, tú estás trabajando con chavales, con críos, con crías. ¿Volveremos a tener una etapa dorada como la que protagonizasteis ciclistas como tú de los nuestros, o nos tenemos que acostumbrar a esto de que haya pues en las grandes vueltas dos, tres, cuatro de los nuestros y sin demasiadas opciones?
Bueno, yo creo que puede variar mucho en la cantidad. Hubo unos años que hubo mucha cantidad de ciclistas vascos buenos, los caldunes. Ahora va a ser menor la cantidad, pero yo creo que hay que ser optimista en el sentido de calidad, ¿no? Yo creo que van a salir chavales como están saliendo Igor Arrieta o el mismo Markel. Yo soy optimista que va a venir ahora. Yo en el ciclismo de base, ¿no? Veo que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Escuelas como la de Omar Fraile, escuelas que están haciéndolo bien y que poco a poco yo creo que espero den sus frutos, ¿no? Tampoco es el objetivo, ¿eh? Llegar a profesionales es muy difícil. Pero yo creo que van a salir no mucha cantidad, sino calidad.
Bueno, pues Igor, Antón, muchas gracias por atendernos, por ese trabajo que estás haciendo con la base, porque para los chavales tiene que ser increíble poder trabajar con una estrella como tú, y que mañana, sobre todo en la etapa de casa, todo vaya muy bien, muy bien, y la disfrutéis. Venga, besar cada bata.
Venga, vosotros, bye.
Bueno, pues así está la carrera, a 68 kilómetros para la llegada, con esos 16 ciclistas en fuga, con Vizcarra y Jonathan Lastra como representantes de Euskaltel Euskadi, Jorge Gutiérrez del Ken Farm haciendo ahí un poco de puente, y el gran grupo a 2:14. Álvaro, hay que recordar que otro ilustre se baja.
Mikel Landa, después de la caída de ayer, ese golpe con el coche médico, el final, Mikel Landa no estará en la Itzulia.
Bueno,
y hoy Isaac del Toro, ¿sí?, que como contábamos hace 5 minutitos, también se ha bajado del coche, el mexicano que llegaba a Lechulia como uno de los principales candidatos, pues no, bueno, abandona.
Eso ya lo había resuelto también, sí, el jovencito hoy francés. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo siguiente, el baloncesto.
Deportes. COPE más Bilbao. Deportes.
Estar informado. Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
9 minutos para las 4 de la tarde, ese es el tiempo que tenemos para hablar principalmente de baloncesto y de un Bilbao Basket que hoy puede volver a repetir historia, clasificándose por segunda temporada consecutiva para la final de la FIBA Euro Cup y alcanzar la que sería su tercera final continental. No hay que perder de vista que es el vigente campeón además de esta competición. Todo va a comenzar a las 8 en el Bilbao Arena, su rival el Szombathely de Hungría, y 17 puntos de renta conseguidos en el partido disputado hace una semana en territorio húngaro. Alberto García, analista de cabecera, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues pendientes de que no se vaya a torcer nada, ¿no? Estamos todos ya pensando en la fiesta y mejor no sacar pecho antes de tiempo.
No, pero bueno, a ver, me parece correcta la postura de Bilbao Basket. Bueno, y además ya ha demostrado, ¿no?, que no solamente este año, ¿no?, sino el año pasado también, rivales que pensábamos todos que eran de entidad menor que ellos, pero se han tomado siempre los partidos muy en serio, ¿no? Y con mucho respeto. Y es la manera de afrontarlo, ¿no? Pero bueno, pero pensar que el Falcos en Batelli le puede remontar 17 puntos a Bilbao Basket es un poco como ciencia ficción, ¿no? Ahí el partido ahí ya se vio que Bilbao Basket gestionando minutos y rotando gente y bueno, tratando de tampoco de no dañar mucho su mecánica, ganó 17, pero podía haber ganado de mucho más, ¿no? Al Szombathely, cuando Bilbao Basket se puso un poco serio, no se le vieron argumentos, ¿no? Ni físicos, ni tácticos, ni técnicos, para poder superar a Bilbao Basket, ¿no? Al final, un poco se vio lo que se había apuntado, pero bueno, el único que al final también hizo sus números de ellos fue el escolta Sol Tamper, pero también la mayoría de sus puntos los hizo cuando el tren ya se había ido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Bilbao Basket, sí, es verdad que ya me pone un poco, ¿no? Hay un poco el toque de atención, pero bueno, se lo tomará Bilbao Basket como debe, y lo lógico es que hoy vuelva a ganar con una renta pues cómoda en Bilbao y ya certifique ese pase para otra nueva final, ¿no?
¿Y en la final a quién quiere Alberto?
Uy, pues se está poniendo la cosa complicada, ¿eh? Porque no sé, os acordáis, la semana pasada os dije que no sabía quién iba a pasar, si Pau o Ucan, sí. pero que Ucan las iba a pasar moradas, iba a sudar tinta. Fíjate, al final ahí perdió de 6, perdía por 12 a falta de pocos minutos, salvo esa papeleta, y ya se ve, bueno, ya visteis hace poquito cómo resultó el viaje a Murcia, ¿no? Con ese hackeo a Crampe, les han mentido que se formó, es un equipo que sí, que superó el básquet en físico y en triples, pero que también hay un componente ahí, ¿no? De,
sí, todo Alonso, se llama cómodo, el componente, sí.
Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento incómodo y bueno, y el PAOK que había pasado, ya vimos cómo se las gastaba ahí un poco, pero bueno, la es que superó esa película. Entonces, joder, no
casi
no
sabe, contra casi alguno, que, ¿eh?
Ya, porque casi prefería el PAOK igual, ¿eh?
Yo también.
Otra
sí,
vez.
Claro, sí.
Porque bueno, sí que fichó mucho desde diciembre, pero bueno, ya ha mejorado, pero bueno, tampoco se está viendo, ¿no?, ese gran equipo que quiere ser porque van a seguir invirtiendo en el nuevo dueño, ¿no? Pero bueno, tampoco se le ve tan súper.
He visto una pequeña polémica, Alberto, con las entradas, los precios, lo que obliga a FIBA. Todo eso puede restar un ambientazo hoy en Miribilla.
Joder, pues es una pena, ¿eh? Porque bueno, ya la primera fase, ¿no? Hemos jugado con el pabellón a media entrada. Es verdad que el otro día ya sí que hubo con los turcos, ¿no? Ya sea el pabellón entero, hubo buen ambiente, y la verdad que sería una pena, ¿no? Porque ya a veces a mí me da pena ver que los partidos de básquet no se vivan como acontecimiento de ciudad, digamos, ¿no? Yo creo que ya una vuelta de semifinales y luego la final que está ahí a las puertas, a mí me gustaría que se viviese con más intensidad un poco en la ciudad, ¿no? Y también luego el campo. La verdad que contra Unicaja el otro día el ambientazo fue espectacular, el equipo también estuvo a la altura y tanto público como equipo rayaron a gran altura y bueno, esperemos que esa se parezca más a eso, ¿no? Pero bueno, sí que sería una pena que se enturbie por cosas que pues ahora es que se crucen en el camino, porque ya te digo, el sábado contra Unicaja hubo un ambientazo increíble en el campo.
Sí, y el equipo respondió. Enlazamos lo que puede pasar hoy con la Liga Endesa, en la que, oye, Bilbao Basket ahí sigue a su ritmito, son ya 15 victorias, las mismas que tiene Unicaja, las mismas que tiene el Tenerife Chus Vidorreta, un partido más. Una pena, después del partidazo del domingo, no llegar a igualar o mejorar el Basket Average con el conjunto malagueño.
Sí, fíjate que los equipos de ACB que están ahí en la pomada están tomando a Bilbao Basket como rival directo. ¿Os acordáis? Hace el partido de Murcia, tiempo muerto, y cito a sus jugadores, quiero lo del averaje. Ahí perdimos el 14 y quiero el averaje. Bueno, fue por ello, ¿no? Y otro día también, había unas imágenes de ACB, que también se ve a Ivón el otro día, y lo mismo, tiempo muerto, y diciendo, tenemos que cuidar el averaje, tenemos que ir a por el averaje. Entonces, los rivales le ven de estos de Playa, ya le ven como un rival directo, y lo cierto es que Bilbao Basket se ha ganado estar ahí peleando y que se le reconozca, porque está jugando bien, está jugando con confianza, con energía, recuperando encima el otro día Harold Frey, algo que va a ser muy muy importante, y los rivales le están viendo un poco de ya más que de reojillo, porque se está ganando, yo creo que se está ganando estar ahí, ¿no? El momento de qué forma que está. Y enlazando con el domingo, fíjate, otros días te diríamos, joder, vamos a Barcelona, imposible, no se puede hacer nada, nos va a pasar por encima. Ojo el domingo, como ya es que pille bien al Barça, que bueno, que ya esta semana ha perdido su primera jornada de Euroliga con Panathinaikos, además 10-7-9-9-3, y que el viernes también tiene que jugar en Mónaco Euroliga, con lo cual no está siendo una temporada muy súper del Barça, que va quinto con 17-8, Y si vas que no tiene ningún percance hoy y llega bien al domingo, le puede dar un susto al Barça.
Bueno, pues vamos por partes, Alberto. Primero a ver qué es lo que sucede esta tarde-noche en Miribilla y después a Barcelona sin demasiada presión, aunque evidentemente con el objetivo y ganar. Estás, como dices, ahora de tú a tú prácticamente contra el FC Barcelona. Alberto, muchísimas gracias, a disfrutar esta tarde y hasta dentro de 7 días. Un abrazo.
Un abrazo, Álvaro.
Peña, Alberto. Agur.
Bueno, y lo que hacemos también es recordar lo que ha dicho en la previa Jaume Posarnau, el coach de los hombres de negro. En este caso, él descarta cualquier riesgo de autocomplacencia de los suyos, aunque, por si acaso, él insiste en esas cuestiones.
Hasta ahora ha habido días que como entrenador, por responsabilidad, he tenido la necesidad de gestionar esto. La verdad es que siempre el equipo me ha dado buena respuesta. O sea, me ha demostrado que estaba equivocado yo de estar tan precavido, ¿no? Pero bueno, lo vuelvo a hacer, ¿eh? Y vuelvo a, en este sentido, pues a intentar encender todos los interruptores necesarios para que el partido de mañana pues lo afrontemos al 100%. Es un equipo que si está en semifinales es por alguna cosa. Tenemos que respetarlos porque respetarlos, lo primero que hacemos es respetarnos a nosotros mismos.
Suerte para Bilbao Basket, como también se la deseamos a Jon Ram, que mañana comenzará una nueva participación en el Máster de Augusta, el primer gran de la temporada, llega como líder del circuito saudí y además también sabiendo lo que es enfundarse esa chaqueta verde, lo hizo en 2003. Escuchamos al de Barriga.
No sé si es paz, pero sí que hay cierta tranquilidad que no tenía antes siendo campeón. Eso sí que hay. No sé si es el hecho de que puedes hacer ciertas cosas que la mayoría de los jugadores no pueden. No sé, pero sí que es cierta noción de cómo que llegas a casa, en ese sentido, de cómo vuelves a casa, ¿no? Eso sí que estoy de acuerdo. Pero sí, algo así sí que sucede.
Bueno, pues a ver si esa paz le da suerte.
Pues tranquilo con 31 mañana. Años, imagínate,
sí, hombre,
lo que ha conseguido.
Esperemos que no, esperemos no, que no. Bueno, sí, 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 sí.
Es decir, que la presión que te quitas.
Nah, ya, hombre, hombre, al nivel ya ha sido, ya es una estrella, así
el
que bueno.
El olímpico ese.
Ya. Bueno, tiempo hay. Lo dejamos. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. También a yo, Seba Sorli. Mañana más a partir de las 3:25.